Vamos a buscar en el libro de Esther, por favor. El libro de Esther. Vamos a seguir ahora en el capítulo 6, 5. ¿Dónde andamos? En el 6. Vamos a seguir con el 6 ahora. Y gracias por las palabras, Teo. Pues a veces quiero oír elogios, pero cuando los oigo me cuesta no decir mentira, pura mentira. ¿Qué hago? Todos luchamos para saber, pues, quiénes somos realmente en los ojos de Dios. Es bien difícil, y con más años tal vez nos cuesta más para estar seguro que estamos en lo correcto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sin ella no podríamos ver nada. Ayúdanos a ver con ojos eternos. En el nombre de Jesucristo, amén. Esther, el capítulo 6, pero vamos a comenzar realmente con el capítulo 5, versículo 12, como algo de repaso. Hay un versículo en la Biblia que dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son? Los sábelo todos, los que no pueden admitir ni una falla, los que siempre echan la culpa a otros. Pero da gracia a los humildes. ¿Quiénes son? Los que pueden decir: yo no sé ni papas de cómo vivir la vida. Admito que he fallado, no tengo excusa, no tengo justificación. Estoy listo para escuchar. ¿Somos humildes? Pues una vez un amigo me dijo hace muchos años y me pegó y me dijo, ay, hablando de cicatrices en el corazón, él me dijo, Bart, sobre una diferencia que teníamos hace muchos años, dijo, Bart, tú tienes una humildad fingida. Oh, pues, ¿a dónde voy con esto? Si aún lo que pienso que es humildad es algo fingido, ¿qué? ¿A dónde voy? ¿En dónde puedo encontrar estabilidad? Pues aún en el momento de creer, a veces me he preguntado, pues soberbia sí tenía. ¿Pero qué me hizo cambiar cuando, pues, hablé de cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy las noticias del Señor, cuando Él me buscó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Era uno humilde en este momento para que Cristo quería darme su favor, su gracia? Pues no me parece, era algo sobrenatural que Él me hizo, ¡pum!, pensar en otra forma y me hizo comenzar a admitir mis fallas uno por uno por ya casi 15 minutos. ¿Y de dónde vino esto? Pues uno dice, solamente viene de Dios. Entonces, cuando hablo de dar gracia a los humildes, está hablando que es una gracia que nos da humildad para seguir recibiendo su gracia. Pues Dios me está resistiendo cuando las cosas no van bien. Pues sí, entra la duda, me resiste, por eso no veo lo que pensé que debería haber visto ahora en mi vida. La conversación que les conté anoche de la llamada, cuando estaba hablando con el amigo de muchos años, que en la conversación le dije que no quería seguir la enseñanza que él estaba dando, que había cambiado y no me gustó y que no iba a seguir esta enseñanza, y me dijo que era arrogante. Y les dije que subió ya la ira hasta acá y quise decirle, pues tú no sabes de lo que ha pasado en mi vida. Tú no sabes las pruebas que he pasado. No, ni idea tienes de la soledad de comenzar obras nuevas. ¿Por qué quieres decir que soy orgulloso? Pero en este momento, ¿qué? La soberbia estaba subiendo, como Satanás susurrándome. Tú, pues si hay humildad, tú eres el mero mero de humildad. ¿Cómo puede él hablarte de esto? Y en este momento, ¡boom!, entró la gracia de Dios. ¿Y por qué? Yo no sé. Pero me dio gracia y me calmó. Y tuve que decirle algo. Mi respuesta era: mira, hace unos años ya pasé por algo que dejó una herida muy fuerte aquí en el alma. Y estaba estudiando al nivel donde no debería haber llegado para estudiar. Pero allí estaba, siguiendo. Unos animándome a seguir los estudios, más conocimiento para tener más renombre, más influencia, dar más nombre y renombre también a la escuela. Y en este momento entró muchos ataques. Y tuve que llegar al punto de decir: ¿sabes qué? Un momento, hace muchos años en la universidad, alguien caminó a mi cuarto con palabras sencillas, no rebuscadas, sin mucha inteligencia. Otro universitario, no era pastor, no era doctor de teología, y él en palabras sencillas me habló de Cristo y fue un milagro, y creí, y yo sé que me cambió. Tuve que recordar lo que había pasado en este momento para decir: regrésate a lo que era el comienzo de tu caminar con Cristo, humíllate, regresa a lo sencillo, a la verdad que te cambió. Pues este es lo que me salvó en este momento, pero dejó como una herida aquí, una cicatriz que surgió otra vez cuando tuve que hablar con mi hijo del peligro de intelectualismo en las cosas de Cristo. Y le costó, aún cuando tenía algo de lágrimas, explicándole el peligro y cómo le costó captar. Pero dije: este es algo aquí que Dios puso, esta herida aquí, yo creo, para decirte a ti: cuidado, cuidado. A veces nos alejamos del mero momento cuando Cristo hizo un cambio y comenzamos a perder el camino y criticamos aún a los mero meros quienes dieron su vida para hablarnos de Cristo. Hasta esto llegamos. Pues aquí estamos en esto de: Dios nos resiste o nos da gracia. Pues yo creo, lo que vamos a ver aquí hoy en la noche es esto: que a veces no sabemos lo que Dios está haciendo, cómo va moviendo. Y parte del orgullo que tenemos es que todas las peticiones, todo lo que pensamos, Dios me quiere, me resiste, me está dando gracias, porque pensamos que Dios solamente tiene a mí mismo en qué enfocar. Entonces ya todo está como: pero para mí, ¿qué? Pero hay miles de personas, Él está moviendo todas las cosas a la vez. Yo, mi esposa, mis hijos, los con quienes he hablado de Cristo, los vecinos, los que todavía no conocen a Cristo, y está Él obrando, pensando en todo esto, y nosotros encerramos en solamente está haciendo algo en mí. Entonces ya pensamos que no es muy justo lo que está pasando con nosotros. Pero está ya desarrollando esta capacidad de ver más abiertamente. Aquí en Esther, y en esto lo que vamos a ver, vemos que está trabajando con varias personas en varias maneras. Primero, el versículo 12 del capítulo 5. Vamos a ver dos banquetes, si se acuerdan. Y Amán añadió, es el orgulloso, el que tiene soberbia. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado, y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Ya el primer banquete ya ocurrió para subir el orgullo, para darle este sentir, soy popular, tengo todo en la mano, todos me quieren, estoy prosperando, para que dejara la guardia y entrar en la trampa. Pero el siguiente banquete todavía viene, pero este tiene influencia en él también. Dios está usando los dos banquetes. Y lo que sigue era importante porque le afectó lo que Mardoqueo hizo en no inclinarse delante de él. Aquí dice en el 13, sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Ahora en el 14, vamos a ver 14, el principio del capítulo 6, vamos a ver dos hombres inquietos la misma noche, pensando en la misma persona, Mardoqueo. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete, y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Sabemos que tenemos soberbia si buscamos consejos de los que nos van a decir lo que queremos oír. La humildad es buscar a quien sabemos que nos va a decir la verdad, venga lo que venga. No está para agradecernos. Y eso es lo que Amán buscó consejo, y le dijeron, no tienes que esperar. Y ya comenzó a pensar, ya puedo ir al siguiente banquete feliz si voy matando a Mardoqueo primero. Tengo que buscarlo mañana. Y iba haciendo algo para avergonzar a Mardoqueo. Pero hay otro. Aquella noche, el 6, capítulo 6, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Como habíamos hablado anoche, decimos, pues ya Dios estaba obrando en él, no lo dejó inquieto, pero haciendo algo totalmente diferente, le llegó a la mente Mardoqueo, está en este libro, y no le había dado un premio. Comenzó a pensar, ¿cómo puedo honrarlo? Mira, dos hombres a la misma vez, pensando en la misma persona, pero con fines totalmente diferentes. Y Dios está obrando, utilizando a todo lo que está pasando aquí en este momento para llegar a sus fines. Y pensamos a veces, cuando yo leo esto, gracias a la gran educación que he tenido, a veces entra las dudas, es fábula, es tan fácil para juntar las circunstancias para que todo salga bien. No. Yo aún pensé en Pamela y yo, pues yo, ella tenía una vida pues pagana como yo, vamos a ver, en pocas palabras, y ella, perdón, pero ya paganos todavía en rehabilitación, vamos a decir, y ella llegó de repente igual como yo. Una chica en la universidad con palabras sencillas, ahí estudiando para un examen, le habló de Jesucristo, invitándole a llegar a tener perdón y no cargar que no amaba a la persona con quien tenía compromiso para casarse. En este momento, cuando oyó estas palabras, ¡pum! Ya hubo un cambio, se humilló. Y dijo, gracias por haberme cambiado. Se llama la chica Diana. Ella le habló. En este momento ella comenzó a gozar de una vida nueva. Cortó el compromiso inmediatamente y hasta le dijo a Dios, una de sus primeras oraciones, pues varias, pero ella dijo, yo he fallado mucho con la relación con los varones y yo no quiero nada. Ahora, Dios, si quieres hacer algo conmigo, que me mande, me dé un coco para decir, aquí está, pero yo no voy a buscar a nadie. Y fíjense, una respuesta a la oración en un mes. Aquí estoy. Sí. ¿Es fábula? Pues aún todavía no nos conocemos, un mes de ser creyente. Y yo conocí a un muchacho que se llama David. Era novio de la chica Diana que habló con Pamela, pero yo todavía no la conocí. Y yo quería ir allí a Portland, 2 horas al norte de la universidad, ya pidiendo raite porque no tenía dinero, era un estudiante muy pobre, pero iba a visitar a David ahí, estaba estudiando la Biblia ahí en otra ciudad. Iba llegando allá y quién de todas las estudiantes, las mujeres en la universidad, de 12,000 estudiantes, iba llegando el mismo día con Diana para conocer a muchachos que iban a servir a Cristo. Según yo no iba a servir a Cristo, iba para visitar a David, pero allá nos conocimos y su papá me ofreció, pues yo creo Diana hizo el trato, me ofreció aventón de regreso a la universidad. Y allí la vi una semana después en la banqueta afuera y comenzamos a hablar y me gustó la conversación y le invité a una coca, nada más una, porque ya las finanzas, una coca, y hablamos por buen rato allá. Es casualidad, es casi como una fábula. El mismo día, la misma hora, 12,000 estudiantes. Yo había ido a la isla de Guam por un año para trabajar y había regresado y ya estaba allí otra vez y conocí a David, el novio de Diana, quien había hablado con Pamela. No es fábula. Dios está trabajando, pero yo pude apreciar lo que Dios estaba haciendo. No, yo ni idea tenía de lo que iba a suceder y por qué nos juntó y qué tenía en mente, qué tipo de esposa necesitaba yo para hacer lo que ya hemos llegado a hacer. Ni idea. No pude apreciar esto, pero ya a través de los años ya está llegando como Dios mueve todas las cosas. Aún si recuerdan anoche hablé de 8 años sin poder tener hijos, pero en parte es porque tenía en mente un hijo que quería que naciera a cierta fecha, con cierta personalidad, que no iba a tener si hubiéramos tenido tal vez un bebé luego. Y que Dios tenía planes para él en Pátzcuaro. Pues quién hubiera pensado en esto. Pero la personalidad exacta para esta situación, pues no podemos ya captar cómo Dios va moviendo todo esto. Entonces, dos hombres inquietos, no pudieron dormir. Cuatro, dos que van planeando honrar, pero personas diferentes. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio? Y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoqueo en la horca que él le había preparado. Y los siervos del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el atrio. Y el rey dijo, que entre. ¡Ay, qué suerte! Ya me invita a entrar luego. Todo va perfectamente bien. Estaba preparado por el primer banquete. Estaba esperando el siguiente. Todo iba bien. Iba a exterminar a Mardoqueo, quien estaba dándole problemas. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer para el hombre quien el rey quiere honrar? Y Amán se dijo, ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? ¿Por qué dijo esto? Había sido preparado por el primer banquete. Ya se cegó, ni pudo pensar que iba a entrar otra persona en el cuadro. Y comenzó desde este momento a planear, ¿me va a honrar? ¿Qué me va a preguntar? Y el rey Asuero pensando en otra persona. Pero los dos querían honrar a alguien. Y dice aquí en el 7, Amán respondió al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar. Mire cómo repite la frase. Ya está, me gusta cómo suena. Me suena bien a quien el rey quiere honrar. Traigan un manto real con que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real. Y el manto y el caballo sean entregados en mano de uno de los príncipes más nobles del rey y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar. Le llevan al caballo por la plaza de la ciudad y pregonan delante de él así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Cuatro veces repite la frase y espléndido en el plan. ¿Por qué? Porque estaba pensando en él. Ya todo se cerró en él mismo. No pudo pensar en otra cosa. Ahora, dos estaban planeando honrar a alguien. Pero Dios moviendo la cosa allá para dos fines diferentes. Entonces ahora llegamos a dos resultados, pero un evento. Pero Dios logra dos cosas a la vez. Entonces el rey dijo a Amán: toma presto, esto no uno que es de importancia, no quiere oír. Ahorita, por favor, haz esto. Uno de importancia, nadie le dice hacer algo luego. Entonces ya comienza a sentir algo diferente. Toma presto el manto y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que está sentado en la puerta del rey, y no omites nada de todo lo que has dicho. Las propias palabras de Amán van a condenarlo. Y no puede disminuir algo. Como yo a veces cuando voy interpretando para uno, no me gusta interpretar, no soy bueno para esto, pero de vez en cuando tengo que hacerlo. Y cuando él dice algo indebido, trato de, pues, cambiar un poquito la cosa. Aquí el rey dice: no vas a cambiar nada de lo que dijiste. Exactamente como tú habías planeado. Y ahora vemos dos caras diferentes. Amán contó a su mujer Zeres, a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Oh, solamente unas horas antes estaban animándole: mata a este judío, no tienes que aguantarlo, ya luego, mañana puedes ya hacer esto, pidiendo permiso del rey Asuero. Y de repente, lavando las manos, pues ya me parece que la mala suerte ha entrado en este asunto. ¿Quién hubiera pensado que, pues sabemos que el Dios de Israel a veces hace cosas muy feas con los enemigos de los judíos? No sé por qué. Es magia, yo creo. Pero parece que te toca. Y nosotros no estamos contigo. Dos caras. Solamente unas horas diferentes allá. Y ahora aún estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Dos hombres con prisa. Amán primero para construir la horca para matar a Mardoqueo. Mucha prisa. Llegó a la entrada para hablar con el rey con prisa. Pero también a la vez Dios estaba dándole prisa al rey. Con prisa, ya rápido, lleva a Mardoqueo para honrarlo. Y ahora ni tiene tiempo para pensarlo, ni para pedir matar a Mardoqueo. Y ya dice aquí al último: llevaron a prisa a Amán a este segundo banquete que Esther había preparado. Ahora, wow, cuando vemos es como solamente una mirada aquí. Nos encerramos en nuestro mundo. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué esto me pasó? Y solamente estamos pensando nosotros de mucho orgullo. Dios quiere obrar en muchas vidas y por eso nos está haciendo algo, pero a la vez está haciendo algo con otra persona. Y entonces tenemos que tomar en cuenta a otros. A veces, como esta herida que he llevado desde hace muchos años, es fuerte, es como una llaga allá, pero tenía un propósito y era la gracia de Dios. Me hizo el favor de sufrir y forzarme a pensar otra vez en el comienzo de todo este camino que comenzó cuando era un universitario perdido, sin dirección. Y era para ya prevenir Ya es el orgullo. Y a veces no podemos apreciar lo que Dios está haciendo para nuestro bien y el bien de muchos otros a la vez. Ya no vemos la mano de Dios, pero aquí Él solamente dice una mirada. Ahora, pues algo ha pasado recientemente y no les voy a contar qué, pero a veces yo he dicho, le he dicho a Teo, una de mis preocupaciones, la preocupación de Pamela, es terminar bien y no desviarnos. Pero el orgullo es sutil, ni nos damos cuenta lo que está pasando. A veces podemos perder el camino fácilmente y con más éxito, peor. Entonces a veces Dios en su gracia nos da una herida y a veces la herida es pesado, pero podemos encerrarnos y decir, ¿por qué a mí? Cuando Dios está viendo a muchas personas más por allá. Y esta herida ya todavía no, ni tiene cicatriz. Hay heridas por lo exterior. Yo tengo una cicatriz aquí de largo. Cuando llegué así a morir una vez, me abrieron para parar el derrame de sangre allá. Ahí está. Me molesta un poquito. De vez en cuando lo veo y... Y otra llaga, no llaga, cicatriz en la pierna cuando estaba en una isla de Saipán. Pues quién sabe dónde está esta isla. Pero allí en un accidente, 40 coches tal vez, y yo iba volando de este jeep en un accidente y ¡pum! Y cortó mi pie hasta, pues, hasta el hueso. Y a veces sí me duele, pero no es nada como las heridas a la alma. Pero estas heridas Dios pone allá como gracia. No es para resistirnos y no quiero que Dios esté resistiéndome. Ay, es un horror para mí cuando veo a personas que han perdido su camino fácilmente. Y no, digo, no. Gracias Dios, gracias, ya no me quejo. Aunque ya me has dado una herida que no se cierra ahorita. Y no entiendo exactamente por qué, pero yo sé que tú has puesto esto allá. Es mi protección y me afecta, pero para mi bien. Por favor, gracias, gracias, gracias. Padre, ayúdenos a ver que tú obras tomando en cuenta a muchas personas y no quieres perdernos. No quieres estar resistiéndonos. Quieres darnos gracia, favor a los humildes. Pero dependemos de ti de mantenernos humildes. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.